A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y en este camino de reflexión sobre la gracia, sobre los méritos, sobre la justificación, la conversión, hemos llegado a el tema de la santidad, que es un tema central en todo lo que se refiere a la moral cristiana, porque la máxima identificación con Cristo, la plenitud de la vida en Cristo, es la santidad. Es el número del compendio 428. En el Catecismo está explicado en los números 2012 y al 2016. Comencemos con el famoso texto de la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, donde se nos habla de la llamada universal a la santidad. Leemos una parte del número 39 y después el número 40 de la Lumen Gentium. Por ello, en la Iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía que los apacentados por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles. Se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acercan a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular aparece en la práctica de los comúnmente llamados consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que por impulso del Espíritu Santo muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en una condición o estado aceptado por la Iglesia, proporciona al mundo y debe proporcionarle un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad. El divino maestro y modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y a cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida, de la que Él es iniciador y consumador. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y a amarse mutuamente como Cristo les amó. Los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracia divinos, y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo, realmente santos. En consecuencia, es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. El apóstol les amonesta a vivir como conviene a los santos, y que como elegidos de Dios, santos llamados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia, y produzcan los frutos del Espíritu para la santificación. Pero como todos caemos en muchas faltas, continuamente necesitamos la misericordia de Dios y todos los días debemos orar: perdónanos nuestras deudas. Es pues completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. En el logro de esta perfección empeñan los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos. La verdad es que no me he resistido a leer entera esta cita del Concilio Vaticano II porque no tiene desperdicio y podría haber sido la conclusión del programa de hoy, dado que explica de un modo tan exhaustivo y tan concreto lo que significa la santidad de la Iglesia, no solamente la llamada a la santidad, sino lo que es realmente la santidad. Nos recuerda el Concilio que todos, los pastores y también los fieles, son llamados a la santidad y que esto es un don del Espíritu Santo, una gracia de Dios, que esta santidad consiste en acercarse a la perfección de la caridad en su propio género de vida, en amar cada vez de modo más perfecto. Nos recuerda también que los consejos evangélicos están ofrecidos a todos los fieles cristianos y son un camino de santidad. Se está refiriendo a la castidad, a la pobreza y la obediencia. Nos recuerda que Jesús predicó a todos lo mismo. No dio unos mandamientos distintos a unos y a otros, sino que a todos los llamó a la santidad. Y todos han recibido el Espíritu Santo. A todos dijo, sed pues perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. A todos los llamó a amar a Dios con todo el corazón y a amarse mutuamente con el amor de Jesús. Todos hemos sido por el bautismo santificados, somos santos, hijos de Dios, participamos de la naturaleza divina, la Trinidad habita en nuestro corazón. Por eso tenemos que practicar las virtudes, crecer siempre en todas las virtudes, las teologales y las morales y todas las virtudes anexas. Y esto, recuerda la Iglesia, contribuye a un nivel de vida más humano. No es que haga a las personas raras, extrañas o apartadas de este mundo, no, sino que las convierte en verdaderos ciudadanos constructores de la civilización del amor y de un mundo más hermoso. Finalmente, el número 40 al final recuerda que la santidad es identificación con Cristo, hechos conformes a la imagen de Jesús, siguiendo sus huellas, que la santidad es hacer siempre la voluntad del Padre como Jesús hizo la voluntad del Padre, que la santidad es buscar la gloria de Dios y el bien de los demás, del prójimo. Y, finalmente, que muchos en la historia de la Iglesia han alcanzado esta santidad y la Iglesia nos los ha ofrecido como modelos para que también nosotros aspiremos a esa santidad que ellos han practicado. Profundicemos un poquito más en esta llamada universal a la santidad. Escuchemos primero la pregunta, la única pregunta que vamos a escuchar hoy del compendio 428.
¿Estamos todos llamados a la santidad cristiana?
Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es la plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos.
De muchos modos, repetía el Concilio que acabamos de escuchar, que todos están llamados a la santidad, porque Dios no ha establecido castas o clases dentro de la Iglesia, ha establecido la jerarquía, pero la jerarquía es un servicio, no significa que ellos son más santos que los demás. Es verdad que tienen una especial obligación de santidad los obispos, los sacerdotes, las personas consagradas, pero en realidad no tienen mayor dignidad por el hecho de que son sacerdotes o han hecho los votos, sino que pertenecen a un estado de vida que les da unos dones particulares para alcanzar la santidad, unos medios particulares, pero luego la santidad de cada persona, pues puede ser mayor la santidad de un monaguillo que la del Papa. Bueno, decimos, el Papa debe ser más santo porque es sacerdote, porque es obispo, porque desde hace muchos años que busca la santidad, porque tiene una gracia especial de Estado para dirigir la Iglesia Universal. Bien, en teoría es así, pero luego el monaguillo más pequeñito puede ser más santo que el Papa. Y en la Iglesia todos tienen la misma dignidad, y el más grande en la Iglesia es el más santo, pero como no sabemos quién es el más santo, pues no hacemos distinción, porque solo Dios conoce la santidad de las personas. Y eso es lo que al final será juzgado por Dios, el grado de santidad de la persona, porque todos estamos llamados a comparecer ante el tribunal de Dios. Todos estamos llamados a la salvación, por tanto no podemos decir, no, solo algunos están llamados a la santidad, porque solo el santo puede entrar directamente al paraíso, el que está perfectamente purificado, y no podemos decir, unos están llamados a ir primero al purgatorio y otros están llamados a entrar directamente en el cielo. No, todos están llamados a llegar perfectamente purificados a la hora de la muerte y comparecer ante Dios y entrar directamente en el paraíso. No es que algunos no pueden y tienen que pasar obligatoriamente por el purgatorio, no, todos están llamados a ser santos, cada uno según su estado, cada uno según el don recibido de Dios. No todos han recibido los mismos dones, pero todos reciben la gracia suficiente para alcanzar la santidad. La dignidad del cristiano es la de ser bautizado, la de ser hijo y la de ser santo, y eso pertenece a todos y a cada uno de los bautizados. Esto, después del concilio, ha subrayado mucho el protagonismo de los laicos. Cuando digo protagonismo, no quiero decir que después del concilio se excluyen a los pastores o a las personas consagradas. Quiero decir que se ha subrayado más la importancia del laico en la Iglesia, porque él también tiene que ser santo, porque él también tiene que contribuir a la misión de la Iglesia de evangelizar, porque él también está llamado a la santidad. Y eso ha ayudado a que muchos se tomen más en serio su papel en la Iglesia, y también ha subrayado el papel fundamental de la familia, como los padres, es decir, los esposos, los que contraen el sacramento del matrimonio, están llamados a ser santos, a formar esa Iglesia doméstica. También los hijos son formados y son preparados para la santidad, y que es una escuela de santidad. La familia se convierte en el lugar donde el cristiano aprende que tiene que ser santo. Y esto también hace que los laicos en la vida pública tomen un papel activo, y aquellos que pueden acceder a la vida pública, a la vida política, pues puedan realizar un gran bien a la sociedad. ¿Qué necesidad tan grande tenemos hoy en día en el mundo entero de políticos santos? Y por tanto de políticos católicos, cristianos, que sean capaces de llevar los valores del Evangelio a la vida pública. Juan Pablo II quiso subrayar mucho esta vocación del laico a la santidad, y por eso quiso que se investigase, que la Congregación de la Causa de los Santos buscase aquellos santos laicos que habían vivido heroicamente la virtud, que habían dado un testimonio de vida santa, personas casadas, personas que no eran sacerdotes o religiosos, y que habían dado un testimonio de vida extraordinario. Por eso, durante el pontificado de Juan Pablo II, él beatificó y canonizó muchos laicos para recordarle a la Iglesia que todos estamos llamados a la santidad. Esto no quiere decir que todos tenemos que ser canonizados. Eso no es lo importante. La Iglesia canoniza a algunos para que sean ejemplo, para que sean estímulo, para que sean también intercesores. Todos son intercesores. Todos los que están en el cielo interceden por nosotros. Pero cuando nosotros los conocemos por el nombre, podemos acudir más fácilmente a su intercesión. En lugar de simplemente invocar la intercesión de todos los santos, podemos pedir la intercesión de este santo en particular porque lo conozco, porque he leído su vida, porque sé quién es y porque sé, porque la Iglesia me lo ha ratificado, que está en el cielo, que desde allí me ve. La consecuencia es que todos tenemos que huir de una vida cristiana mediocre. Tenemos que escapar de esta concepción por la cual algunos piensan que no están llamados a vivir más perfectamente su vida cristiana. Vamos a poner un ejemplo muy vano. Dice, es que es muy feo que un sacerdote se emborrache. Y es verdad, pero también es muy feo que se emborrache cualquier católico. No podemos decir, es que el sacerdote no puede cometer un pecado tan feo, pero tampoco lo debería cometer cualquier cristiano. Es que se ve muy feo que un sacerdote tenga vicios. También se ve feo que un laico tenga vicios. Porque o buscamos la santidad o no la buscamos. No es que el sacerdote tiene que darlo todo, tiene que servir a todos, sí, naturalmente. Pero también el laico, según su condición, según su estado, pues respetando las obligaciones que tiene familiares, tiene que ser generoso. Tiene que ofrecer su tiempo y su vida a Dios. Lo hará a través de su profesión y de la familia, pero también puede contribuir en algún modo en la comunidad cristiana, en un movimiento, en una parroquia. Es decir, cada uno respetando las obligaciones de su estado, pero tendiendo con generosidad hacia la santidad. A esto nos ayuda mucho también el ejemplo de los santos cuando los conocemos bien, por eso qué bueno es leer la vida de los santos y las obras de los santos. Porque cuando leemos muchas vidas de muchos santos de distintas épocas, al final comprendemos cuál es la esencia de la santidad. Sí, este santo vivió en una época muy distinta, fue distinto en esto y en lo otro. Uno servía a los pobres y otro estaba más dedicado a la oración. Uno era una mujer religiosa, otro era un obispo, o aquel era un laico, todos son distintos. Uno murió muy joven, otro murió muy viejo, uno fue un gran místico, otro fue un gran escritor, otro no escribió nada, pero al final todos son santos porque cumplen una serie de requisitos, un estilo de vida, un amor grande a Dios y a los demás, es decir, captamos cuál es la esencia de la santidad y entonces aprendo cómo tengo que ser santo yo, que quizá no tengo que ser igual que aquel santo o aquel o el otro porque son de una época distinta, de un estado de vida distinto al mío, pero capto el amor que había en ese santo o la obediencia o la humildad o la práctica de la oración y al final yo comprendo cuál es el camino de la santidad. Profundizaremos en eso más adelante. Ahora hacemos nuestra primera pausa musical y volvemos enseguida.
Ven, Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no hay melodías. Ven, Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada. Sin ti mis ojos no brillan. La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Es poca cosa. Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, mi sonrisa no es plena, y todo sin ti, nada vale la pena, porque
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la santidad y vamos a profundizar ahora en la esencia. ¿Qué es la santidad? Nos ha dicho el compendio que es la plenitud de la vida cristiana, es decir, la vida del bautizado llevada a la cima, a su máxima expresión. Esto quiere decir que el bautizado ha recibido una semilla, un don, que está llamado a crecer. Creo que los sacramentos de iniciación nos pueden dar una clave de interpretación. La vida cristiana inicia en el bautismo como una semilla pequeña, una semilla de santidad que tiene que crecer, como un árbol que sembramos pequeño y que tiene que convertirse en un árbol grande, que da una sombra hermosa, de grandes ramas, de multitud de hojas, de frutos, etc. La confirmación es la madurez. Nos recuerda que con el don del Espíritu Santo, esa gracia recibida en el bautismo tiene que alcanzar una plenitud mayor. Y la Eucaristía, que es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, nos da la clave de la santidad, porque es unión con Cristo, identificación con Él, vivir con Jesús. El bautismo nos introduce en esa vida de gracia. Con la gracia del Espíritu Santo tiene que madurar el sacramento de la confirmación, y la Eucaristía nos muestra que la santidad es vivir como Jesús, vivir con Jesús, dejarse transformar por Jesús, pero siempre con esa gracia del Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo y en la confirmación. Utiliza un concepto muy concreto el Concilio cuando habla de la santidad, la llama perfección de la caridad, y la caridad es la virtud teologal, la más importante. Si recuerdan el himno de la caridad, nos dice San Pablo en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios que si no hay caridad, no hay nada. Que puedo hablar todas las lenguas de los ángeles y de los hombres, que puedo dar todos mis bienes a los pobres, que puedo ofrecer mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, todo eso no me sirve de nada. Porque la verdadera santidad del cristiano, la verdadera perfección, es amar de verdad. Primero, un amor a Dios, lo recordaba el Concilio, con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. Ese amor a Dios, el santo es un enamorado de Dios. A veces nos pintan esta imagen de San Francisco como un ecologista que vive en la naturaleza, que vive en las cuevas, en los montes, que habla con los pájaros y los peces. Bien, todo ese amor a la naturaleza puede ser verdadero en la vida de San Francisco, pero San Francisco no es un bohemio que renuncia a todo y vive en la miseria para pasear por el mundo y vivir de la limosna. No es un mendigo. San Francisco es un enamorado de Dios que luego encuentra a Dios en sus criaturas, en la naturaleza, en los animales, pero lo que quiere sobre todo es servir a Cristo, servir a la Iglesia, servir a los hombres. Es un enamorado de Dios, por eso lo deja todo, porque se ha enamorado de Cristo pobre y crucificado. Y así es en todos los santos, aunque no hayan llevado un estilo de vida tan pobre como San Francisco, pero todos los santos son enamorados de Dios. Luego, la otra parte de la caridad íntimamente unida a la primera es el amor al prójimo. Por eso descubrimos en muchos santos grandes servidores de los pobres, de los enfermos, de los niños, de los abandonados, grandes educadores de la juventud, tantos fundadores que han realizado grandes obras en servicio de los necesitados, porque la verdadera santidad es servir al prójimo. Las obras tienen que mostrar la santidad de la persona y esas obras son obras de amor, como dice el apóstol Santiago. Si tú ves a uno necesitado y le dices Dios te guarda y no le ayudas, entonces ¿cómo puede estar en ti el amor de Dios? Los santos son héroes de la caridad. Podemos recordar simplemente la Beata Madre Teresa de Calcuta, pues un ejemplo de caridad con los pobres impresionante, pero así tantos en la Iglesia. Luego vemos que en la vida de los santos suceden milagros, obras extraordinarias de Dios, curaciones, carismas especiales por los cuales los santos son capaces de leer en los corazones, de conocer cosas del futuro, el don de profecía. Pero todos estos carismas especiales o milagros realizados por algunos grandes santos no son necesarios para la santidad. Son, sin duda, normalmente una manifestación de santidad, pero no quiere decir que todos los santos tienen que hacer milagros o que para serlo yo tengo que hacer milagros. No, eso es un don que da Dios a algunos de ellos. El mayor milagro es amar verdaderamente con todo el corazón, morir a uno mismo, vencer el pecado. Y así vemos que los santos son personas de una gran virtud, son personas muy buenas, pero buenas en el sentido más alto de la palabra, no con un buenismo, ay, porque son así, tan dulces, tan... no, buenas en el sentido más profundo, una persona de una honestidad sin tacha, una persona de una virtud sólida, una persona de una gran responsabilidad, una persona que de verdad es admirable, intachable. Aparentemente, porque esta perfección moral de los santos no es absoluta, solo Dios es verdaderamente bueno. ¿Por qué me dices bueno?, dice Jesús al joven rico, solo Dios es bueno. Y los santos también tienen defectos, y aunque estén iluminados por Dios y a veces manifiesten una gran prudencia y un gran discernimiento de espíritus del bien y del mal, y sepan actuar y obrar grandes cosas con una gran fortaleza de ánimo, con un gran acierto, no quiere decir que los santos no se equivoquen. Porque el santo es humano, es frágil, es pecador, y él mismo es muy consciente de su debilidad y de su pecado. La santidad, por tanto, lleva a una perfección moral bastante grande, pero que siempre es limitada. Los santos son héroes de la virtud. La esencia de la santidad es la comunión con Cristo, la identificación con Él, la imitación perfecta. El santo es otro Cristo, vive como Él, piensa como Él. Dice San Pablo, tened en vuestros corazones los mismos sentimientos de Cristo. El santo es una persona que vive esa vida trinitaria que pertenece al bautizado. El santo es la persona que hace siempre la voluntad del Padre, porque es el Hijo fiel, el Hijo que vive para el Padre, que hace siempre lo que le agrada. El santo es la persona que vive identificada con Cristo, porque Cristo ha dado la vida por mí, yo doy la vida por Cristo, porque Cristo ha venido a salvarme, ha compartido mi vida, se ha hecho hombre como yo, yo quiero vivir como Él, yo quiero ser como Él, porque lo amo profundamente, porque mi vida es Cristo. Ya no vivo yo, dice San Pablo, es Cristo que vive en mí. Vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse a la muerte por mí. El santo es una persona guiada por el Espíritu Santo, que es movida de un modo sobrenatural. En el santo brillan los 7 dones del Espíritu Santo, quizá un don más que otro, cada uno según el don recibido, porque alguno ha recibido más sabiduría, otro ha recibido más fortaleza, pero los 7 dones están ahí, y para el que tenga los ojos abiertos, resplandecen, y uno queda asombrado ante la virtud de esa persona y ante cómo Dios obra a través de esa persona, y decimos, aquí está el dedo de Dios. Es verdad, esta persona es santa porque está el dedo de Dios. Luego, no siempre es fácil discernir si una persona es santa o no, ni tampoco nosotros tenemos por qué juzgarlo. Lo hará la Iglesia en su momento. Lo que podemos es acoger con alegría los buenos ejemplos que nos den las personas que nos parecen buenas y santas, y que eso sea para nosotros estímulo para nuestra propia santificación. Esta obra de santificación que realiza el Espíritu Santo en cada bautizado nos recuerda el compendio que alcanzará su plenitud en la vida eterna. Allí tendrá lugar esa plena identificación con la Santísima Trinidad, ese vivir inmersos en Dios, uno y trino. Y allí, en esa resurrección de los cuerpos, al final de los tiempos, con la resurrección, se alcanzará esa plenitud, ese hombre santificado, glorificado. Esa es la voluntad de Dios, que en esta vida seamos santos y que luego seamos glorificados a imagen de Cristo resucitado. Así que los santos son para nosotros los verdaderos superhéroes. Los superhéroes de las películas no son superhéroes. Son simplemente personas que tienen poderes, que son fuertes, que vuelan, que hacen esto, que hacen lo otro. Pero para nosotros eso no significa nada, además de que es ciencia ficción, naturalmente. Pero los verdaderos héroes son los que son capaces de amar siempre. Los que son capaces de sobrellevar con valor, con valentía sobrenatural, las cruces ordinarias de la vida, las dificultades, los que son capaces de perdonar a los enemigos y de servir a todos en todo momento, de sacar adelante una familia con éxito, con verdadera virtud. Esos son los verdaderos héroes, los superhéroes que nosotros debemos desear ser y que nosotros debemos pedir a los demás que sean, que todos aspiremos hacia esa santidad a la que el Señor nos ha llamado. Hagamos nuestra segunda pausa y seguimos profundizando en el camino para alcanzar la santidad.
Ven, Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin ti no me importa mi hermano. No me importa el que sufre, porque sin ti mi corazón es de piedra, a quien todo resbala, acostumbrada a los pobres, acomodada en su casa, sin jugarse la vida, sin gastar. Señor Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto, Señor, ven pronto.
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando de la santidad. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a resumir lo que sería el camino de la santidad. ¿Cómo nos hacemos santos? Y vamos a hablar de tres aspectos principales. Primero, la oración que nos lleva a la comunión con Dios. Segundo, la abnegación que nos lleva a vencer el pecado y a vencer nuestro egoísmo, y la perfección que nos lleva al crecimiento en la virtud. La oración quiere decir: nadie puede ser santo si no tiene una vida interior, es decir, si no cultiva su vida espiritual a través de la oración asidua y de la recepción frecuente de los sacramentos, de la comunión, de la confesión y de los demás sacramentos en su momento, en cada momento de la vida que nos acompaña cada uno de los sacramentos. No todos los que van a misa con frecuencia y comulgan con frecuencia son santos, pero los santos están entre esos que reciben con frecuencia la comunión, que se confiesan frecuentemente y que tienen una vida estable de oración cotidiana, que todos los días se detienen a hablar con Dios. Y esto es natural, porque ¿quién puede vivir en comunión con Dios si no se comunica con Él, si no nace esta intimidad, sobre todo a través de la vida de contemplación, es decir, de la oración mental, de esa oración sosegada, profunda, silenciosa, en la que el alma se comunica libremente con el Señor? los grandes santos de la mística española, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, nos enseñan ese camino de ascenso donde crece la oración, es decir, la vida de oración de la persona, y crece la intimidad con Cristo. Santa Teresa, en el libro Las Moradas, pone ese ejemplo muy gráfico. El alma es un castillo con muchas moradas, y en la medida en que el alma entra dentro de sí misma y se acerca a lo más íntimo de su corazón donde habita Jesucristo, en esa medida crece en intimidad con Cristo, crece en intimidad con el gran Rey y Señor de este castillo, que es Jesús. Y desde el comienzo, Santa Teresa nos dice, la puerta es la oración. La oración vocal, pero también, de un modo muy particular, la meditación de las verdades de la fe hecha cotidianamente en el recogimiento y en el silencio. Y en su vida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz explica cómo la persona tiene que ir liberándose de muchas cosas para poder crecer espiritualmente. Esto sería ya el segundo aspecto, la abnegación. Abnegación significa negarse a sí mismo. ¿Y por qué tenemos que negarnos a nosotros mismos? ¿Por qué ir contra nosotros? No es ir contra nosotros, es ir a favor nuestro, pero madurar de modo que podamos vencer nuestro egoísmo. Es lo que Jesús dice, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, y el que quiera ganar su vida la perderá, el que la pierda por mí, la salvará. El camino de la cruz significa vencer mi propio egoísmo, morir a mis gustos para hacer la voluntad de Dios, para vivir para los demás, para abrir mi corazón de par en par al amor que el Espíritu Santo quiere derramar en mi corazón para transformarme. Y por eso yo tengo que alejarme del pecado. Tengo que vencer el pecado. Mientras yo no venzo el pecado mortal y el pecado venial, y voy venciendo también poco a poco las imperfecciones, aunque no todas, porque nunca somos perfectos, pero cuando hay ese deseo de apartar de mi vida todo lo que me aparte de Dios, de vencer el pecado con la ayuda de la gracia, a través también, por ejemplo, de ayudas muy útiles como la dirección espiritual, así es como se inicia el camino, y se sigue, y se llega a altas metas y cimas, a través de la oración, de la victoria contra el pecado y del crecimiento en las virtudes, la fe cada vez más viva, la esperanza firme, la caridad, las demás virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Siempre estamos en camino. Uno no puede decir ya soy santo y el que lo dice no es santo, porque la santidad inicia con la fe. Ese es el inicio de toda santidad, el bautismo, la virtud de la fe. El fundamento es la humildad, que es comprender que no soy nada y que Dios lo es todo. Y el culmen es la caridad perfecta, el amor a Dios con todo el corazón de verdad y ese querer darse a los demás, dar la vida por los demás, como Jesús lo hizo. Oración, abnegación y crecimiento en la virtud. La teología espiritual tradicional también ha hablado de tres vías en este camino hacia la santidad: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. La vía purgativa sería ese proceso de purificación que vive la persona cuando se ha convertido de una vida de lejanía de Dios y tiene que purificarse. O la persona que desde el bautismo, desde su más tierna infancia, mientras va madurando en el cuerpo, en la inteligencia, mientras va madurando como persona, también madura espiritualmente e inicia a purificar todos aquellos afectos desordenados, todos aquellos apetitos, diría San Juan de la Cruz, que le impiden avanzar hacia Dios, crecer en la virtud, en el amor a Dios, en la donación de su vida al Señor. Todo se realiza bajo la acción del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Señor, va purificando esta persona, quitando todos los obstáculos que le impiden su crecimiento. Entonces entra en una nueva etapa que es la vía iluminativa, en la que los dones del Espíritu Santo empiezan a actuar más profundamente en la persona, de modo que ella puede comprender mejor las cosas de Dios, con los dones de sabiduría, entendimiento, ciencia. La persona penetra en los misterios de la fe y conoce más profundamente el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Eso significa iluminación, una luz interior que revela a la persona misterios que no pueden ser conocidos simplemente con la luz natural. Es una profundización en la vivencia de la intimidad con Dios, que desemboca en la última vía, en la vía iluminativa, por la cual la persona se une a Dios en una intimidad muy grande, que San Juan de la Cruz y también Santa Teresa de Jesús han llamado desposorios espirituales, o en la última morada, la séptima morada que explica Santa Teresa de Jesús, ella llama el matrimonio espiritual. Es llegar a esa intimidad grandísima con Jesús, en la cual Jesús no niega nada al alma, porque el alma no le niega nada a Jesús, en la cual hay una unión sustancial del alma con el Señor, y así se convierte ella, la persona, en un instrumento dócil en las manos de Dios, y Dios puede obrar a través de ella grandes cosas. Entonces estamos hablando de una persona verdaderamente santa, aunque en la santidad hay muchos grados, dependiendo del don de Dios y dependiendo también de la generosidad de la persona. Nos despedimos con algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica desde el 2017 en adelante, pero no leemos todos, que nos hablan de lo que es la gracia del mérito y de la santidad. La gracia del Espíritu Santo nos confiere la justicia de Dios. El Espíritu, uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y a la resurrección de Cristo, nos hace participar en su vida. La justificación, como la conversión, presenta dos aspectos. Bajo la moción de la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La gracia es el auxilio que Dios nos da para responder a nuestra vocación de llegar a ser sus hijos adoptivos. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. La iniciativa divina en la obra de la gracia previene, prepara y suscita la respuesta libre del hombre. La gracia santificante es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios, sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar y a la colaboración del hombre en segundo lugar. Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales. Todos los fieles son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. La perfección cristiana solo tiene un límite, el de no tener límite. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahora esperamos sus preguntas.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
María Teresa de Palma de Mallorca. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes, padre. Mire, es que usted cuando ha hablado de la vida de los santos, mi aportación es que yo creo que no solamente por el testimonio que nos han dado los santos, sino por todo lo que nos han transmitido de palabra, de cómo es Dios, cómo sienten a Dios, porque yo creo que eso nos ayuda muchísimo a conocer a Dios. Eso por una parte. Y luego otra cosa que quería decirles es que yo hoy, por ejemplo, me he encontrado con la oportunidad de ayudar a una persona. Esta persona estaba muy agradecida y yo me he acordado de Monseñor Escrivá de Balaguer. Me he acordado también de la mano misericordiosa de Dios y también de cómo nosotros podemos ser instrumentos de la mano de Dios. Nada más, padre, gracias.
Estupendo, pues así es. Los santos han vivido la fe como experiencia, no porque la han estudiado en el catecismo, aunque lo hayan hecho porque han estudiado teología, algunos eran grandes teólogos, pero las cosas de Dios se aprenden mejor por experiencia que por estudio, y por eso cuando ellos escriben de su misma experiencia, entonces pueden darnos realmente esa profundidad que nosotros no llegamos a alcanzar con el estudio. Y por eso también cada uno tiene que buscar la santidad como el modo mejor de conocer a Dios, de penetrar en sus enseñanzas, porque tiene que ser el Espíritu Santo el que nos vaya enseñando en el corazón, ¿no?, a cada uno, nos vaya iluminando, nos vaya inspirando, y así es como comprendemos, es el don de sabiduría que nos hace saborear quién es Dios, su amor, su grandeza, el don de ciencia, el don de inteligencia que nos hace entender las escrituras, comprender realmente el sentido de los mandamientos, no como una lista de preceptos, sino como algo que realmente me hace libre. Y eso es una experiencia que cada uno vive cuando está conectado con el Espíritu Santo, cuando tiene una vida santa, cuando nos alejamos del pecado y somos fieles al Señor y todo se lo ofrecemos a Él, entonces realmente el Señor nos habla. Y nos convertimos en instrumentos de misericordia, en instrumentos de reconciliación con Dios, porque somos capaces de llevar las personas hacia Dios, de reconciliarlas con Dios. No hay mayor servicio que podamos hacer a la humanidad que buscar sinceramente la santidad. Recemos juntos por esta intención tan importante. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.